basta de vueltas. El sexo nos gusta a todos. Y ella dice que de eso hay que hablar hoy. Sexualidad 2.0, la columna de Eleni Colucisian.
Muy buenos días, le damos a nuestra columnista de sexualidad, Eleni, ¿cómo andás?
¿Cómo están? Buen día para todos y todas.
Sexualidad en un 8M, ¿por dónde vas a ir?
Vamos a hablar un poquito de este día que genera muchas cuestiones, incomodidades, varias, que se sienten en el ambiente cuando una es mujer y toca estos temas, siente la incomodidad del ambiente al hablar.
Responsabilidad, creo que es la palabra.
No, pero pará, ¿te referís a qué temas? ¿8M o sexualidad?
8M. Sexualidad siempre incomodidad.
¿Por qué? A ver.
Y porque cuando hablamos de determinadas palabras como patriarcado, machismo, feminismo, como falta un poco de educación y tiene que ver con la educación sexual que siempre reclamamos, nombrar esas palabras incomoda. Entonces se me ocurrió que para esta columna, o sea, los medios están tocando un montón este tema, hoy van a haber un montón de coberturas de las marchas, entonces se me ocurrió que podíamos utilizar este espacio para definir algunas palabras que se van a ver nombradas en todos los medios y que nos van a poder traer un poco más de claridad y poder como interpretar un poco mejor los mensajes que se estén brindando. Para que cada persona saque sus conclusiones, pero tener a priori un apoyo, que a veces falta entender un poco por qué van esas palabras.
A ver.
Lo primero, estuve escuchando ahora mientras venía manejando para acá este mensaje de Feliz Día de la Mujer.
Los que mandaron la audiencia.
Bien.
No, pará, yo también lo dije. No voy a decirle echarle la culpa a la audiencia. Yo también lo hice y lo dije.
Bien.
Yo ya aprendí.
Y expliqué por qué.
Bien.
¿Te molesta?
No llegué a escuchar eso. No llegué a escuchar tu explicación.
¿Te molesta, Leni?
No me molesta. O sea, me parece que cada persona, yo no le voy a prohibir decir lo que quiera a nadie, pero sí está bueno saber que es un día que no se creó para celebrar a la mujer, digamos, como mujer cariñosa, bondadosa, luchadora.
El estereotipo
de esa mujer, que también está sustentado en todo lo que vamos a hablar ahora, no se creó para felicitarnos por eso, sino que se creó como un día para reivindicar nuestros derechos, hablar de la desigualdad que tenemos las mujeres en nuestra sociedad, también conmemorar todo lo que hicieron otras mujeres para llegar a donde estamos ahora, para que, por ejemplo, yo y Victoria estemos sentadas acá pudiendo trabajar, teniendo nuestros ingresos, teniendo una cuenta bancaria, etcétera, etcétera, pudiendo votar. Son todo luchas de mujeres en la historia y que han llegado hasta este momento en donde hay como una falsa percepción quizás de que ya está todo el camino allanado, pero que si nos ponemos a investigar un poquito más y a conversar con mujeres, que somos las que vivimos ser mujer en estas sociedades, podemos darnos cuenta que todavía, si bien hay mucho que se avanzó, y en nuestro país se ha avanzado un montón en materia de leyes, en la vida misma, en el cotidiano, seguimos sometidas a situaciones machistas y de discriminación.
Y a pelotudos, que todavía no entendieron cómo es la cosa.
A mandatos sociales, a convenciones que vienen con el lastre de, bueno, de justamente de culturas de otros tiempos, ¿no?
De otra época.
Exacto. Lo que está bueno es como poner un poco de claridad a que estas dinámicas de poder no son algo que es natural y que viene dado desde los orígenes del universo. Y así es como se dividió, digamos, esta estructura, sino que, por ejemplo, la palabra patriarcado hace referencia a un sistema, a una organización que fue creada y que se aplica a diferentes niveles de nuestra vida, en lo político, interviene en lo económico, en lo cultural, en lo social, y marca como pone al varón, le da un lugar de liderazgo y de poder versus la mujer que queda como relegada. Esto es así, o sea, no es cuestionable, lo estudian personas que se dedican a las ciencias sociales, hay millones de evidencias y hay evidencias en la vida misma. Y lo que pasa muchas veces es que varones, cuando hablamos de esto, se puedan sentir atacados. Normalmente es como alguna reacción común, y en realidad no es contra el varón que estamos hablando de esto, pero lo que está bueno reconocer es que sí es verdad que nuestra sociedad vive en una situación de privilegio versus las mujeres, y que la cultura patriarcal, estamos todos inmersos en esa cultura.
Claro, no sacar la pata del lazo, hemos criado varones. Las mujeres criamos varones también.
Y mujeres también hemos nacido bajo el paradigma del patriarcado, porque es muy interesante. Todo esto se va como tejiendo de una forma que no es consciente. A mí no me enseñan cómo ser, por ejemplo, machista a conciencia, sino que hay toda una estructura, como dijimos, este patriarcado, que está organizado en niveles, diferentes niveles, hasta en el educativo, hasta nuestras familias. Nosotros reproducimos mandatos, estereotipos, comentarios que nos van ubicando en qué lugar vamos aprendiendo, en qué lugar, cuál es el lugar que nos corresponde en nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con el género. El género es otro concepto que se va a ver mucho hoy nombrado, la violencia de género. El género tiene que ver con una, también es una construcción social que dice qué es lo que la sociedad espera por haber nacido mujer o haber nacido varón. Entonces hay un conjunto de roles, estereotipos, lo que se espera desde lo educativo, desde los roles en nuestras familias, desde los espacios que habitamos, que la sociedad espera que habitemos. Y eso va desde, cuando estamos en un jardín de infantes, desde las niñeces, estamos aprendiendo, nos están explicando, no con los dichos, pero con los juegos, qué lugares habitamos. Por ejemplo, esto se llama el currículum oculto del género, porque no es evidente, sino que son como mensajes, como subliminales por abajo, que no los hacemos. A ver, sí que hay una estructura que desea sostener ese privilegio por algo, a veces, muchas veces nuestros reclamos no son escuchados, pero en la cotidiana muchos no nos damos cuenta que estamos replicando esos tipos de estereotipos y lo hacemos de forma inconsciente. Y para mí lo valioso de todo esto no es ni hacer que no existen ni machacarme por no darme cuenta, sino empezar como a descubrir que existe todo este entretejido. Y cada vez que yo sin querer o de forma automática reproduzco alguno de ellos, decir, pa, mirá, cómo yo no me estaba dando cuenta que al decir este chiste o esta broma yo estaba inferiorizando a esta persona, con la mujer y con minorías y todo lo que habita en nuestra sociedad, en donde ejercemos nuestro privilegio o el poder con chistes y bromas.
Es parte, obvio. Cuando arrancabas y decías el tema del feliz día, y creo que el paralelismo inmediato va con lo que es el Día del Trabajador, y creo que de ahí es la construcción inmediata cuando nosotros decimos feliz Día del Trabajador.
Sí, perdonen que intervenga aquí. Para mí, de verdad, dedicarle tiempo a esta discusión de si hay que decir feliz día o no, me parece absolutamente ridícula, es perder el foco.
Está cerrada.
Prefiero, ¿sabes qué? Ir a la frase que dio el presidente. ¿Se acuerdan? Hay decisiones que se toman comiendo un asado y son reuniones de hombres. Partir de ahí, de ese reconocimiento, para entender que lo que las mujeres estamos tratando de lograr es, más allá de la brecha salarial, más allá de poder transformar los mandatos y convenciones sociales todavía empapadas de patriarcado, es poder estar en esas reuniones donde se toman, claro, las decisiones.
Exacto.
¿No? La otra discusión que va en paralelo con eso es si la cosa tiene que ser de alguna manera fomentada o promocionada o apalancada desde decisiones políticas, o lo dejamos libre a lo meritorio. Y acá está instalada la discusión, por ejemplo, que hay hoy en día en nuestro país. Beatriz Argimón pidiendo agilizar
la paridad de género,
la ley de paridad de género, y senadores anticipando que no la van a votar, por ejemplo, ¿no? Porque sí, entienden que... Y también hay mujeres que por ahí sienten, no, regalame, no, yo me lo gano.
Sí, o sea, Graciela Bianchi es una de las que se opone a eso, por ejemplo.
Ahí va. Sí. Para mí el centro de la cuestión está en eso, ¿no?
¿En qué lugar tienen las mujeres, no? Creo que pasa por un tema de igualdad, ¿no?
Claro, o de equidad, en realidad...
Sí, porque la igualdad... no somos iguales. Claro. Y celebremos las diferencias, porque si no es negar también...
No, yo digo igualdad, forzar el acceso a las posibilidades.
Por eso.
Lo estaba planteando
equidad, es más equidad que otra cosa.
Claro, porque como no partimos a priori del mismo lugar, ¿no? Porque para que una mujer sea reconocida es como que tiene que hacer muchos más méritos para poder lograr ser escuchada, reconocida. Entonces, tiene que ver con lo que vos decías, Victoria, de, bueno, tener perspectiva de género es poder ver que hay diferentes interseccionalidades o variables que no hacen que todas las personas partamos del mismo lugar. Eso lo mismo aplica a los diferentes cupos que hay, por ejemplo, en lo laboral, que a veces no se entienden, pero que van en la misma sintonía. Hay personas que no tienen las mismas oportunidades de formarse, de estudiar, no parten desde el mismo lugar porque la sociedad los y la segrega. Entonces, está bien, me parece que está bien que sea deber de los estados apoyar para que realmente exista ese ejercicio igualitario de nuestros derechos. Y lo que decías del presidente, que citó esto de que muchas decisiones se toman en un asado.
De hombres.
Y entonces ahí el ejercicio es preguntar, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde estarían esas mujeres que no están ahí tomando las decisiones? ¿Están en su casa? ¿Están cuidando a estos hijos e hijas?
El problema es que no saben hacer asado.
No, además los asados, porque hay que hacerlos a las 10 de la noche, ¿no? Los asados también se pueden hacer a mediodía.
Los que toman las decisiones suelen ser los que están en los cargos de más poder, y bueno, ahí es donde todavía falta una distribución un poco más equitativa. Pero está, el camino lo han allanado muchas mujeres, pagando muchos precios. Y eso es lo que por ahí a mí me gustaría apuntar a un mundo donde los precios sean más suaves de pagar, ¿no? En todas las acciones o decisiones que toman las mujeres para desarrollar todo su potencial. Y hablando de 8M y sexualidad, porque caramba, ahí sí que hubo toda una revolución de empoderamiento, sí, que como todo en la vida, algunos dirán, se fue el péndulo para el otro lado, ya es libertinaje, y otros entenderán, no, para nada, simplemente nos estamos adueñando de, entre otras cosas, una de las dimensiones claves de nuestro potencial como mujer, que es la sexualidad.
Tal cual.
Sin culpa, sin temor al condicionamiento del entorno y sin inhibir el potencial que tenemos.
Tal cual. Yo estaba estudiando un poco para la columna de hoy e investigando los tipos de brechas que habían entre las salariales, bueno, el tema de la violencia, etcétera. Y había una brecha que tenía que ver con, bueno, todo lo que estamos hablando igual tiene que ver con la sexualidad, pero una de las brechas, que quizás no se cite tanto, es la brecha orgásmica. Brecha orgásmica. ¿Qué quiere decir?
Me encanta el título.
Que, o sea, la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, no está separado, digamos, de todo lo que estamos hablando.
Lo que pasa es que, ¿sabes por qué me río? Porque brecha orgásmica suena a un postulado de esos feminismos extremos, ¿no? Que hasta, no sé, plantean la menstruación como una debilidad y como una falta de equidad. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que obligarnos a tener los mismos orgasmos? No entiendo.
No. Igual lo que decís de la menstruación, está bueno también tener en cuenta que las mujeres tenemos gastos asociados a la menstruación que muchas veces no son contemplados y que son variables que suman en esa brecha de ingresos y de nuestra capacidad económica, porque si te pones a estudiar y hay gente que lo hace.
Pero no, me refiero a que se ha llevado al extremo de que la menstruación es patriarcal, ¿viste? O sea, hablo de los extremos, de los feminismos radicales que ya pierden contacto con el sentido común, ¿no?
Sí, obviamente.
Bueno, cada vamos uno, a la brecha orgánica,
que
me encantó.
Se posicione donde le guste, y además esos posicionamientos, eso lo voy a dejar para el final porque lo tenía como cierre que estaba bueno. La brecha orgásmica, bueno, la forma en que nos relacionamos sexualmente también tiene que ver con este sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque la mujer ocupó un lugar, hasta ahora que estaba cambiando, por suerte, de complacencia a el varón, que era el que sabía, el que elegía cómo y cuándo tener relaciones sexuales, y la mujer estaba al servicio. Muchas veces extorsionada por la amenaza de que me va a dejar si yo no estoy dispuesta cuando quiere, o que, por ejemplo, este mito también de que el varón siempre quiere tener más sexo que la mujer. Eso es un mito. En realidad hemos aprendido, lo que pasa es que se ha habilitado el varón a tener más sexo que la mujer. O sea, el varón.
Pero a la par se ha habilitado la mujer también en estos últimos tiempos,
sí,
a dejarse sentir, ¿no? Y a decir, bueno, sí, tengo ganas. O sea, porque sí, a veces era casi que una cuestión automática de inhibición.
No se hablaba. Uh-huh. Incluso hoy todavía, estamos mejor, pero la realidad, que es cuando estamos en la consulta, cuando llegan las personas a preguntar, cuando hablamos de estos temas, la brecha vinculada al autoconocimiento, al permitirse elegir, ¿no? Eso de no ser elegida para elegir cuándo quiero, cómo quiero,
¿con
proponer,
quién quiero?
Con quién quiero, investigar cómo funciona. Estuvimos hablando en la columna pasada de la vulva y de los puntos que tienen mayor sensibilidad, del clítoris, etcétera. Poder decir, tener la posibilidad de conocer tu cuerpo, cómo funciona, poder tener esa autonomía, esa libertad de pedir.
Estoy llegando a acercarme al concepto de brecha orgásmica, porque el título es buenísimo, sí. ¿No? ¿Qué se supone entonces? Que tendríamos que dejar de, por ejemplo, fingir orgasmos para que el hombre crea que estuvo bueno.
100%, claro. Sí.
O incluso para nosotras hacernos las que funcionamos fantástico. La que no tenemos estreses que inhiben nuestras ganas de tener relaciones sexuales.
No, eso sería ver cómo funciona la realidad, en realidad. O sea, ser conscientes de que nuestra respuesta sexual, nuestro deseo, nuestras ganas de todas las personas están atravesadas por su vida. Entonces, no somos máquinas que reproducimos algo, ¿no? O sea, va a variar. El tema de la brecha orgásmica tiene que ver con que las mujeres no tuvimos la oportunidad de conocernos porque no nos habilitaron conocernos, porque la que se conocía y la que exploraba y la que tenía más experiencias era mal tildada en la sociedad, y eso hizo que al momento de, por ejemplo, una relación sexual, yo no supiera nada. O sea, yo me quedara limitada a la performance del varón en una relación heterosexual que estamos hablando, y yo no podía pedir ni nada porque no tenía idea. O sea, si yo no sé, ¿Puedo creer que lo que me está pasando, que es sentir X cosita?
Capaz que pensás que es lo mejor que hay.
Exacto.
Y hay todo un mundo mejor, ¿no?
Exacto.
También.
Entonces, por el no conocimiento de nuestros cuerpos, por el no conocimiento, va a haber una columna que vamos a hablar de la respuesta sexual, que es clave para conocer qué le pasa a nuestro cuerpo ante un estímulo. Entonces, no conocer eso, no haber sido habilitadas a sentir, o sea, la mujer que está ubicada como objeto de deseo del varón, no es, por el contrario, no es sujeto de deseo. O sea, no es una persona que se habilite a sentir. Y créanme que eso es una barrera enorme, porque si yo bloqueo, por mis creencias que me impusieron, la capacidad de erotizarme, de que me guste alguien, etcétera, yo voy, ese es el paso uno.
No lo vas a sentir.
Claro, no lo vas a sentir, porque lo bloqueas.
Tanta fuerza tiene la creencia.
Total.
Al punto de, porque una cosa es sentir y negarte por tus creencias y tus ideales y tus... Y otra cosa es directamente no sentir.
Sí.
Y eso, o sea, la forma de eliminarlo o por lo menos
con
bloquearlo.
Práctica.
No, antes que no, con práctica, pero con hablarlo.
Obvio. Con educación.
Con previa, educación seguro. Con información primero.
Información, educación y después la comunicación.
Y hablarlo.
Claro, exacto, es clave. Porque también parece que eso es la sexualidad es como un ritual.
Naturalizar de, che. Esto lo podemos hablar.
¿Hasta dónde el Estado se mete en la cama? ¿Hasta dónde se tiene que meter el Estado en la
mía
cama?
No.
¿Hasta dónde tiene que marcar la cancha y decir, bueno, hasta acá llego yo y después ustedes son libres de continuar? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Educar en sexualidad a las personas. Que todas las
Arranquemos
personas.
Arranquemos con los niños.
Con las infancias, niños y niñas, en el autoconocimiento de sus cuerpos, en el aprender a decir no para prevenir abusos, y después en todos los niveles de educación, tenemos que hablar de estos temas, obviamente adaptados a lo que una persona en cada edad es capaz de entender. Y una vez que todos tengamos información, eso está probado, vamos a poder tomar mejores decisiones, incluso, por ejemplo, a los adolescentes, de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual. Yo voy a tener una información y yo voy a saber y voy a optar, porque se cree que, por ejemplo, por hablar de sexualidad, más temprano la gente va a tener relaciones sexuales, más temprano, como ese libertinaje,
nos vamos al
ese
libertinaje,
miedo,
claro,
ese
sí.
Miedo, ¿no? Y en realidad, no está probado que suceda eso. Lo que está probado es que las personas toman decisiones más conscientes porque
más seguras.
Y más seguras, tal cual. Por eso estaba leyendo alguna de las proclamas que se van a hablar hoy en la marcha, y una de ellas es la educación sexual. Y es la base de todo, para construir vínculos saludables, relaciones libres de violencia, para hablar de autoestima. ¿Saben cómo por ejemplo, estas relaciones desiguales que tenemos basadas en el patriarcado como estructura que la sustenta y la legitima, pero que se materializan a través de todas estas acciones, como por ejemplo micromachismos, los machismos, el acoso, cómo socava y cómo va haciendo creer a las mujeres, a las en este caso estamos hablando de mujeres, ¿no? De su valía, ¿no? De creer que no puedo, de creer que de tu autoestima, de, ¿no? En tu autoestima, en creer que no podés, en creer que hay que hacer un esfuerzo enorme, el cansancio y el agotamiento que, por ejemplo, tienen muchas mujeres que decidieron maternar, que antes, por ejemplo, solo maternaban, porque eso es, ay, ahora que quisieron salir al mercado laboral, ahora tienen más cosas, ¿no? Porque eso es como una chicana también machista. Y en realidad, las mujeres tienen, y eso lo decías vos, Victoria, hace un rato, tienen que salir al mercado laboral porque tienen que tener su autonomía económica.
La autonomía económica es clave, de verdad. Exacto. ¿Sabes la, por qué también se dan y terminan mujeres sometidas en entornos de violencia de género? Bueno, porque no se pueden ir, porque no tienen esa autonomía económica que les permita resolver, salirse de una situación X, ¿no? Sí. Y poder, bueno, asegurarse, empezar de nuevo en otro lado.
Exacto.
Son desafíos todos muy importantes.
Sí, incluso ahora ha surgido el tema relacionado con el narcotráfico, o más que con el microtráfico.
Hablan de que es un matriarcado.
Las mujeres sí. Han ingresado a estas situaciones y, bueno, los fiscales, los policías, están todos viendo que, bueno, que los hombres están en la cárcel y las mujeres son las que se encargan del negocio.
Tampoco porque... me refiero a la autonomía económica a través de actividades delictivas, ¿no?
Pero te estoy hablando de que el delito, de alguna manera, también... Esas mujeres no pueden lograr escaparse de esa situación, incluso con el hombre en la cárcel. Sí. Están como el hombre detenido y ellas siguen teniendo que dedicarse a ese tema delictivo con los niños en sus hogares, ¿no? Con todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Y hay una presencia, es un problema grande, sí, lo dijo la directora de Mujeres, Mónica Botero, ¿no? Que cada vez más aparecen no solamente denuncias por la violencia doméstica, que ya son miles, sino también denuncias de mujeres que quieren dejar esa situación de violencia que ejercen sus parejas en este tema del narcotráfico y no lo pueden hacer. Están recibiendo ese inconveniente que se agrega a todos los que ya había, ¿no?
Sí, muchas veces se escuchan frases como, a ver, cuando entras a leer artículos de publicaciones, yo a veces me quiero morir y pienso que, o sea, el remedio es la gente que está escribiendo y comentando acá. Es un porcentaje muy chiquitito de la sociedad, porque se escuchan frases nefastas y yo después me tranquilizo internamente diciendo, es que falta de educación en esto. Se cuestiona muchas veces a las mujeres de, ¿y por qué no denunció? ¿Y por qué no denunció en su momento? ¿Saben lo difícil que es hacer una denuncia contra diciendo que te están ejerciendo cualquier tipo de violencia sexual, laboral, en tu doméstica? O sea, si fuera fácil... La cantidad de personas que lo harían. No es fácil. Hoy por hoy, otro de los reclamos es que haya mayor presupuesto para la implementación de la ley de violencia basada en género hacia las mujeres, que hayan equipos interdisciplinarios que sepan contener a una persona que llega a hacer una denuncia, que después tiene que volver a su casa con el agresor, en un trabajo, ir a denunciar a un compañero, a un jefe que está ejerciendo algún tipo de violencia, y después tenés que volver a trabajar. Con toda la, o sea, es espantosa la situación que se genera, no es cómoda. Entonces, argumentar de por qué no denunció antes, y no es tan fácil hacerlo.
Una de las formas de mirar el aumento en denuncias de violencia doméstica, violencia de género, es por mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, es que por lo menos hay un mayor autopercibimiento de situación de victimez, de víctima, ¿entendés? O sea, antes había mujeres que estaban en situaciones que ni siquiera llegaban a autopercibirse víctimas de algo porque, bueno, la sociedad funcionaba así y era la normalidad naturalizada.
Por supuesto.
Bueno, obviamente queda muchísimo por hacer y más en la lucha contra la violencia machista puntualmente, doméstica, pero al menos... Lo que se puede también advertir es, bueno, hemos salido de esa nube de ocultamiento, de invisibilidad, por entender lo natural. Es decir, no, esto no es natural, esto no es normal. Sí, ¿no? O sea, eso se podría también entender como un avance.
La cantidad de...
Después sí está todo el análisis y el Estado te responde, exacto, como debería.
Exacto.
Pero bueno. Los recursos son finitos, te van a decir desde el sistema político, ¿no? No hay dinero para todos. No hay dinero para ponerle una casa a cada mujer que hace una denuncia. Para empezar, empiezan con eso, ¿no? Es decir, hay un tema de la sociedad, como no hay dinero tampoco para las cárceles, como no hay dinero para otras cosas, que después generan consecuencias, porque todo ese dinero que no lo gastás, después genera en perjuicios y en consecuencias que la sociedad paga, ¿no?
Sí, no, recordemos que la organización de nuestros estados también es patriarcal, entonces requiere que las cabezas que están arriba también empiecen a tener sensibilización en estos temas para poder definir cuáles son las prioridades e intereses también. Y a lo que en relación con lo que vos decías, Victoria, es que hay cosas que nosotros antes no nos dábamos cuenta que eran violencias y ahora nos estamos dando cuenta. Y quería traer el caso, por ejemplo, de muchas situaciones de abusos sexuales que se dan dentro de un matrimonio. Y que eso no lo denuncia mucha gente y ni siquiera capaz que nos damos cuenta que son situaciones de abuso sexual. Por ejemplo, yo no quiero tener relaciones sexuales hoy y cedo porque la otra persona quiere o porque la otra persona me manipula o porque la otra persona llega borracha y si para evitar un problema mayor cedo. Y eso es muy, pero muy frecuente. Abuso sexual dentro del matrimonio. Y eso prende como hay que prender como antenas eso. Es muy frecuente y es muy triste. Y a veces eso no llega a los números que cuando contabilizamos.
Claro, no son denunciados.
Exacto. Lo que vos decís. Exacto. Y así hay muchísimas situaciones. Entonces, este día es como para empezar para seguir. Todos los días hablamos de estos temas y más quienes nos dedicamos a estas áreas. Pero hoy lo que queremos es ser escuchadas. Que sea un día de reflexión, que sea un día para que todos y todas sepamos que nacimos en este paradigma machista y patriarcal, que podamos entender y visualizar lo que es así, que ojalá no hubiera un 8M. O sea, yo quisiera como mujer que no existiera este Día de la Mujer, porque mientras siga existiendo es porque seguimos reclamando que estamos en situación de desventaja, de desigualdad. Yo quiero caminar hoy por la calle segura. Me van a decir, los varones tampoco caminan seguros en la calle hoy. Sí, pero por diferentes razones. Yo no quiero que me acosen caminando, no quiero que me miren como me miran muchos varones, de forma intimidante, que la otra persona sabe que te está generando miedo. No quiero tener que elegir si bajar la mirada y aceptar esa vulneración o tener que enfrentarme a esa persona con lo violento que se puede generar esta situación y con el estrés que por qué yo tengo que pasar. Entonces, con ese tipo de situaciones y ambivalencias de cómo enfrentar determinadas situaciones, como vivimos todo el tiempo las mujeres, si me callo y acepto y sigo y hago como que no hago nada, o enfrento, pero eso me va a traer un problema peor. Entonces, empezar a tomar conciencia de que eso está todos los días en todos los ámbitos que habitamos. Y en vez de, no sé, de decir frases como, bueno, no todos los varones somos iguales, que eso...
Pero que es verdad, se va a escuchar. Es verdad, pero que es verdad.
Es verdad.
No hay por qué no decirlo, porque si no justamente terminamos siempre en clave de confrontación. Así como también creo que a la mujer le cabe el... esto lo digo, por ejemplo, como madre. Bueno, fortalecer la autoestima de nuestras hijas mujeres, para que también, porque... encontrar el límite entre lo que es hablamos de acoso, ¿no? Uh-huh. No ya de abuso y mucho uh-huh. menos de cosas mucho más terribles, ¿no? Pero hay un montón de situaciones cotidianas de micromachismo,
sí,
donde también va mucho en qué tan fuerte sos vos, sólida, qué tanto estás vulnerable y frágil a eso, porque realmente podés ni advertirlo si vas por la vida segura y fuerte.
Podés naturalizarlo.
Ni siquiera verlo.
Pero por no tener... No sé si va en la fortaleza, porque seguramente que hayan mujeres que tengan una característica innata de cierta fortaleza que le permita enfrentarse de determinada forma a situaciones de acoso. Pero creo que esa no debería ser el punto. Debería ser que no nos deberían acosar. Obvio que quienes tengan una personalidad
coincido,
más...
Coincido contigo totalmente. Lo que pasa que, insisto, no le quiero quitar la pata al lazo de todo lo que nosotras, las mujeres, también tenemos que construir...
100%,
¿no?
Sí.
Para llegar a ese estereotipo de hombre, mujer, despojado de toda esa construcción... patriarcal y machista, sin llegar al matriarcado, ¿no? Pero de alguna manera,
no,
bueno,
por supuesto.
Que aflore lo mejor de cada género, ¿entendés?
Es que el feminismo no busca un matriarcado o no es lo opuesto al machismo. El feminismo lo que busca es poder poner sobre la mesa y visibilizar esta estructura que se llama machismo, pero se podría llamar de otra forma, que ha dado privilegios y legitimado violencias y situaciones a varones frente a mujeres. Entonces, a partir de eso, presentar alternativas, trabajar en respecto a trabajar. Esto no es solo trabajar las mujeres, no es solo salir las mujeres a una marcha. Esto se construye entre la sociedad completa.
Bueno, viste que ahora marchan muchísimo los hombres también.
Sí.
Y de hecho hay paros de mujeres y hombres.
Sí, ahí hay diferentes posiciones.
¿Qué es esa
al respecto?
Carita.
Que no marchan muchos hombres.
¿Sabes? Bueno, pero algunos empezaron, antes no iba ninguno.
Yo creo que en el último tiempo eso ha retrocedido.
Porque hay muchas mujeres que han reclamado que ese espacio es para la marcha.
Creo que justamente. Y lo respeto y lo acepto y hasta lo veo bien. La marcha es de mujeres.
Hay niños también, ¿no?
Hay niños, sí. Pero hombres no hay en las marchas.
Empiezan a haber hombres, sí, señor.
No, hay menos.
En el último tiempo no he visto hombres.
No, sí, sí, hay. Porque el punto es sumarse a la construcción de una mejor sociedad.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Eso sí es verdad.
Estoy de acuerdo contigo. Pero el año pasado y se han generado conflictos cuando ves hombres.
Bueno, eso es ridículo, ¿no? Es, bueno,
pues hay mucha gente manifestando, entonces tampoco.
Lo que pasa es que hay que advertir, claro, hay que advertir que muchas mujeres viven el feminismo de distintos lugares.
Está claro.
Y porque además
y hay conflicto
son
entre las mujeres
ejemplos
también, ¿no?
De circunstancias muy distintas. Todas tenemos aquello de Ortega y Gasset, somos yo, el mundo y mis circunstancias. Bueno, efectivamente, depende de tu periplo existencial, vas a vivirlo. Desde un lugar más aguerrido, más belicoso o más de entendimiento, de comunidad. Hay muchas formas.
La política también se ha metido, una política partidaria en algún caso, la política en general.
No,
ha metido en medio una marcha multitudinaria, que es muy grande la marcha.
No es el punto para el día de hoy, hay un montón de cosas que se pueden criticar, el ataque a la iglesia es un punto del
pero
día.
Pero siempre son excepciones. Me gusta cuando se desmarcan los movimientos feministas referentes de esas violencias.
Mañana, no para hoy. Que hoy es el día en el que hay que comentar esto.
Que no sea, espero que no sea una marcha la de hoy. Que termine siendo hostil para ninguna mujer, porque también hay mujeres políticas que no han ido a las marchas por cierta hostilidad de los más grupúsculos, ¿no? No estamos hablando de la marcha.
Y medios de comunicación, periodistas, ¿no? Que han tenido algún mal momento también. Yo quería preguntar, porque en España, por ejemplo, se ha criticado el tema de la educación sexual, ¿no? Hemos recibido educación, pero desde un ámbito heteropatriarcal. Claro. Algunas alumnas critican en España cómo se da la educación sexual. O sea, porque vos hablaste mucho, hay que dar educación. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos enseñando? Porque si no, tampoco le encontramos la vuelta al tema, porque si el punto es enseñar, pero ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Quiénes son los encargados de esa educación, ¿no?
Bueno, todo una polémica también en sí misma, ¿no?
La educación sexual que tuvimos fue heteropatriarcal y hoy la gente que se está formando en educación sexual tiene una perspectiva mucho más amplia del mundo.
Al reconocimiento de una diversidad que antes no se reconocía.
Exacto. Mi llamado para cerrar hoy es que cuando habitemos este día y veamos, por ejemplo, reclamos de feministas o veamos la marcha, sepamos, como decía vos, Victoria, que hay muchas formas de vivir el feminismo, que eso está atravesado por circunstancias de la vida, y en vez de poner una mirada crítica, aunque yo no comparta la forma que se manifiesta una persona, pueda ir más allá y entender el trasfondo y entender que atrás hay una causa que es mucho más importante que focalizarme en la forma en que X persona se manifiesta.
Está bueno, buen punto. Eleni, muchísimas gracias.
A ustedes.
Nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos.
Chao, chao.